Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar es una de las más duras que recuerdo, un suceso de esos. Te pongo en antecedentes. Sandra Capitán, 26 años, embarazada de 3 o 4 meses, y su hija Lucía, de 6 añitos, con un brazo escayolado, desaparecen de su casa de Bellavista, en la provincia de Sevilla, el 16 de septiembre. Sábado, al mediodía, ella estaba preparando la comida, en la cocina dejó las patatas peladas y cortadas. Al día siguiente, el padre de la niña, están separados, se alarma. Habla con la abuela de la cría y madre de Sandra y entra en casa. La mujer solo se ha llevado el bolso. Tampoco aparece Mehmet, el turco, 55 años, pareja de Sandra y considerado lugarteniente en Andalucía de uno de los señores de la heroína en Europa, un tal Urfi Centicaya, alias El Paralítico. A través de intermediarios se ofrecen 5 millones de euros por el turco. Esto en realidad era una excusa, porque además de lugarteniente está casado en Turquía y tiene 2 hijas con una de sus hermanas. La policía desde el primer momento trabaja con la hipótesis del crimen por el perfil del turco, la pareja de Sandra. La familia de ella tampoco colabora. Piden prudencia a los medios, temiendo lo peor, claro. A los 15 días detienen a Ricardo el Pollino, 35 años, miembro de un clan gitano que se dedica al trapicheo de heroína en Dos Hermanas, en Sevilla, en el conflictivo barrio de Cerro Blanco. Todo indica que este individuo canta La Traviata, porque desde el sábado 30 a primera hora, la policía empieza a buscar en su casa un punto de trapicheo de heroína. Detienen también a su mujer, a su padre, Ricardo el Cabo, que se dedica a lo mismo en la calle de atrás. Desde el sábado por la mañana hasta el lunes de madrugada estuvieron buscando los cadáveres, arrojados a un pozo ciego en la casa del Pollino. Les echaron sosa cáustica y 2 metros de hormigón encima, de ahí que hubiera que recurrir a la Unión Militar de Emergencias por su maquinaria durante horas muy angustiosas. Falta la confirmación del ADN, pero son ellos, los 3 cadáveres ahí encontrados. El turco, Sandra y la pequeña Lucía. La gran duda es si los matan para no hacer frente a una posible deuda que han contraído con Mehmet al suministrarles heroína, o hay algo más. Las mafias turcas han jurado venganza por lo que les han hecho. La policía teme un brote de violencia. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, buenas tardes. Hola, Cruz.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué
Pablo,
tal?
¿Cómo andas?
Muy bien, allí por Barcelona. Bueno.
Eso te iba a decir, por organizarnos. Cruz Morcillo está en el estudio
en ABC
y Pablo Muñoz en los estudios de COPE en Barcelona. La verdad es que la historia es bestial. Empezamos por ti, Pablo. ¿Cómo se llega hasta el Pollino y cómo se descubren los 3 cuerpos?
Vamos a ver, se llega hasta el Pollino porque una vez que se produce la desaparición empieza a investigarse qué es lo que ha podido suceder. Y lo que ha podido suceder es que se dan cuenta de que hay relaciones entre este Mehmet Demir, que es el turco, el conocido como el turco, y hay relaciones con este pequeño narcotraficante, con el Pollino. A partir de ahí, como empiezan a haber ese tipo de relaciones y se empieza a ver cómo han estado funcionando, se piensa que puede estar detrás un asunto relacionado con las drogas, un asunto de venganza, bien sea porque haya habido una deuda que no haya pagado el Pollino, bien sea porque le debe demasiado dinero a Mehmet y esa falta de, como sabe cómo funcionan los clanes turcos, prefiere matar a él antes que le maten.
Uh-huh. Termina, Pablo.
No, digo que a partir de ese momento llega un momento en que de la investigación en que la policía le hace las detenciones y es el Pollino el que realmente derrota donde están los cuerpos y empieza esa operación de búsqueda que tan impresionante con la unidad militar de emergencias, porque esos 2 metros de hormigón que les habían puesto, incluso con sosa cáustica, bueno, pues era muy complicado para la policía y había que utilizar medios más sofisticados.
¡Qué horror! Cruz, esto del Pollino, ese clan gitano, ¿quiénes son?
Pues a ver, no son, así a nivel nacional no tienen una trascendencia, ni muchísimo menos, como sí que tiene, como sí que es la víctima en este caso y todo, toda su red, ¿no? Es un, por lo que nos cuentan, es un clan de allí, de pequeños, de trapicheo, que directamente venden ellos a heroinómanos y a cocainómanos de la zona de Sevilla, no solo de dos hermanos, de dos hermanas, perdón. De hecho, su padre, el padre y la madre del pollino, viven una calle detrás. Bueno, el padre, de hecho, está también en la cárcel desde ayer. Y viven en una calle de detrás y también tienen una venta al público de droga, como si dijéramos, ¿no? Un dispensador de droga en su propia casa. Los dos se dedican a lo mismo, ¿no? Pero sí que a la vista de con quién se relacionan, sí que tienen, bueno, tienen desde luego quien les suministra son gente importante, ¿no? Y yo hablaba antes con Pablo que yo no sé si estos han sido conscientes de a quién estaban matando,
claro,
Ángel,
claro.
Porque es que este Mehmet, el turco, es un personaje dentro del mundo del narcotráfico muy importante.
Te iba
¿no?
a preguntar precisamente por eso, segunda y gran cuestión. ¿Quién es el turco Cruz y a qué se dedicaba?
Pues mira, le decía yo hace un rato, ¿no? Le preguntaba a uno de los investigadores si en este momento el turco estaba investigado, porque la primera condena, la primera vez que le detienen en España es a primeros de la década de los 90, le detienen junto a su gran valedor y cuñado, que es del que tú has hablado antes, Urfi Cetincaya, alias El Paralítico, considerado en su momento pues uno de los grandes señores de la heroína que traía tanto de Afganistán como de Pakistán para inundar Europa de heroína, ¿no? A este le detienen en el 91, como te digo, les detienen juntos, les deja la Audiencia Nacional deja en libertad a Urfi Cetincaya 3 o 4 años después porque no le llegan a juzgar y se va a Turquía y sigue traficando. Y a su lugarteniente, a este a Mehmet, en el 97 le condenan por un alijo de 43 kilos de heroína diferente. Se le condena, cumple prisión y bueno, y seguía aquí trabajando. Y yo les preguntaba, ¿pero en este momento él estaba investigado? Mehmet estaba investigado y me dicen literalmente, en nuestros pensamientos siempre ha estado que él es un traficante y siempre lo habría sido. Con eso te respondo. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que iba y venía a Turquía con frecuencia. De hecho, él es, como ha dicho Pablo y como ha dicho tú, estaba casado en Turquía.
Claro,
pero era su pareja la víctima y iba a tener un hijo de él.
¿Por qué precisamente, cuáles son las hipótesis principales o la más creíble a tu juicio, Pablo, por qué matan al turco, pero por qué matan a la novia y a la hija de esta?
Bueno, es una forma de actuar de la mafia turca. La mafia turca es absolutamente despiadada. Ten en cuenta que, por ejemplo, Urfi Cetincaya, el auténtico capo de la heroína, es uno de los mayores traficantes de heroína del mundo, de hecho. Este tuvo un problema aquí en España y, para que te hagas una idea, bueno, pues era uno de su banda que no había conseguido cobrar la deuda como era debido, y este lo que hizo fue ordenar que le descuartizaran, y efectivamente lo descuartizaron tras haberlo torturado una y otra vez. Quiero decir, son formas de actuar que en este tipo de ámbitos se producen así.
Sí, pero no hay una cosa que no entiendo. Al turco, a la novia y a la niña, digamos que quien les hace desaparecer son los gitanos de dos hermanas, no los turcos.
Sí, pero los gitanos de dos hermanas sabían que si dejaban testigos,
ya
iban a llegar hasta ellos. Entonces, en este tipo de situaciones, por un instinto de supervivencia, lo que hacen es matar absolutamente a todos.
De todas formas, perdona Pablo, esto no ha acabado, Ángel. Es decir, la investigación no está ni mucho menos cerrada, porque le hemos visto desfilar a prisión a los tres, pero me lo confirmaban de nuevo hace un rato, esto no está acabado. Es decir, de hecho, es posible que hayan contado con otros colaboradores, porque a mí no me cuadra en absoluto, a no ser que las secuestraran primero a ella y a la niña, o las llevaran mediante engaño, y luego le atrajeran a él, utilizando a su novia o a su pareja y a la niña para llevarlo donde sea, este es un tipo bragado, a este no le llevan así como así a la muerte.
Ya.
Entonces, no me extraña que haya colaboración de otra gente, ¿eh?
Oye, Sandra, la embarazada, la novia del turco, la madre de la niña, ¿quién es? ¿Es una chica normal y corriente? ¿Cómo es su entorno? ¿Cómo es su vida?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que en el mundo de los clanes turcos y los clanes gitanos siempre se dan este tipo de relaciones. Hay muchas veces de mezclas entre gitanos y turcos. Y es muy curioso, por ejemplo, que este Mehmet ya había tenido relaciones y había sido novio con una mujer, con Yolanda Romero, que esta era pues de un clan de los que se movían por Madrid por la Quinta. ¿Te acuerdas de ese poblado
sí, claro,
de la
claro,
Quinta?
Claro, claro. ¿Es ese que estaba por la carretera del Pardo?
Efectivamente.
Que derrumbaron entero allí, más allá de la coma, ¿verdad?
Efectivamente, sí, era sí, uno, sí, de, los, sí, uno sí, de los supermercados de la droga de Madrid,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, pues una de las... Esta mujer había sido novia de Mehmet, porque la había conocido en prisión, porque se había... En fin, había, se habían enamorado, parece ser, y además eso le permitía a la familia de Romeiro, le permitía tener acceso a una familia muy poderosa de Turquía en el mundo del tráfico de droga, que se llama la familia Lendar, que también está relacionada, por supuesto, con Urfi Cetinkaya. Luego este Mehmet se casa con la hermana de Urfi Cetinkaya y, bueno, ya se produce todo lo que hemos ido relatando, ¿no?
Cruz, ¿hay miedo? Quiero decir, en el entorno de Sandra... Claro, se puede liar la parda.
Sí, mira, cuando desaparecen Sandra y la niña y Lucía, ellos van a la policía un par de días después, el padre sobre todo, que sí que no tiene nada que ver con todo esto, el padre de la niña, pero ya desde el principio ellos ocultan datos a la policía. Esto es llamativo, los que no sabíamos quiénes eran ni lo que había detrás hasta que
claro,
lo supimos.
Desaparece una chica y la hija, pues imagínate.
Claro, sí, pero le ocultan datos a la policía. Ya. De hecho, la policía se quejaba a los que hablábamos con ellos, se quejaban de que nos contaban más cosas a los periodistas de lo que les estaban contando en la denuncia y en las posteriores entrevistas, ¿no? ¿Por qué te digo todo esto? Pues porque no cuadraba que fuera, como decía Pablo, que fuera ajeno, ¿no? O sea, ¿es una familia normal? Bueno, es una familia normal, pero... a ver, ¿cómo te lo digo?
Sal tú, no te pienso ayudar. Sal tú.
No estaban relacionados la familia de Sandra con cuestiones de narcotráfico ni nada por el estilo, la familia extensa, digamos... Pero, evidentemente, sí sabía Sandra con quién estaba.
Ya.
Con quién estaba viviendo. De hecho, hay otro detalle que no se ha contado, y es que la hija del turco recibe, la hija que tiene en Turquía, o sea, la sobrina del paralítico, recibe una llamada en su móvil dos días después, donde le dicen que han secuestrado a su padre, y es por eso que el paralítico ofrece 5 millones de euros, no se lo ofrece evidentemente así en público y tal, sino que deja caer que está dispuesto a dar 5 millones de euros si no le hacen nada.
Claro, en el fondo,
pero no hay tiempo porque lo matan.
Lo que estaba era pagando un rescate.
Exacto.
Hipotético.
Exacto, pero a la propia hija la llaman, según ella dice, con un individuo con acento andaluz y le dicen ya esa semana que su padre está muerto. Por eso la policía trabaja a contrarreloj desde el minuto uno.
¿Y vas a decir, Pablo?
No, que efectivamente eso se produce así, que es que ya cuando se produce ese contacto telefónico, ella le dice, deja de llamar porque ya no hay nada que hacer.
Claro.
Ya casi para terminar,
sí.
Urfi Cetinkaya, del que tanto habéis hablado, el famoso paralítico. ¿Este sigue vivo, sigue operando, sigue trabajando, sigue siendo el jefe?
Vivo y continúa controlando muchísimo el negocio de la heroína en su país. Es un personaje muy curioso. Este fue detenido la primera vez, como decía Cruz, en 1991. Venía a supervisar un negocio. Venía en una silla de ruedas, venía con toda su gente. Y es cuando se le detiene. Y luego, cuando consigue escapar, es muy curioso porque empieza a enviar más cargamentos de drogas a España. Y quien la había detenido era el juez Garzón. En 1991. Y curiosamente, con cada lijo que enviaba, le enviaba también un mensajito a Garzón. Y un mensajito que decía: esto es mejor para la salud que Garzón. El tío, había una especie de como de juego, no juego, porque Garzón en ese sentido no jugaba en el tema con la lucha contra la droga, igual que hay otras cosas, hay que decir que Baltasar
Sin duda.
Ha sido ejemplar. Y evidentemente Urfi Cetinkaya, porque es muy chulo, porque bueno, en fin, es lo que es un grado de poder dentro del crimen organizado muy alto, pues le desafiaba con esto de esto es mejor para la salud que Garzón.
Qué horror.
Con eso y con los lacitos azules, Ángel, que yo recuerdo una de las primeras operaciones de droga que yo cubrí para ABC, pues creo que fue la del 99, cuando expuso la policía los paquetitos de heroína marrón, la brown sugar, todos iban atados con una cintita entre azul marino y morada, ¿no? Y yo pregunté, claro, yo no sabía nada, ¿qué era eso, ¿no? ¿Por qué llevaban ese lazo? Y entonces los responsables de droga, de heroína de entonces, nos explicaron que era el lazo, el sello de Urfi Cetinkaya. No se cortaba y entonces ya sabían que cuando los paquetes traían ese lazo, era suya la partida.
¿Dónde está el tío este?
En Turquía, no en la capital, me dijeron, no recuerdo la ciudad, no en la capital, pero vamos, tiene muchísimos negocios. Se le detuvo allí años después, en el año 2000 o 2001, pero bueno, lo que me contaron es que había comprado todo lo que había que comprar. Está en casa, está en casa, sigue con su silla de ruedas y su sonda, pero su bolsa, pero sigue. Lo que pasa que es muy mayor ya, ¿eh? No sé la edad que tiene, pero es muy mayor.
Fíjate, en cualquier caso, Cruz Morcillo, cubriendo esa información en el año 90 y tantos.
99.
Fíjate, empezó a cubrir información con 5 años ya.
No,
fíjate.
Es que ayer cumplí 20 años en ABC, tanto, ¿eh? Ángel.
Es un piropo lo que le acabo
ayer
de echar.
Ayer cumplí 20 años en ABC.
Pues fíjate, pues aparentas eso, 27. Bueno, Cruz, Pablo, que gracias, chico, chica.
Beso.
Muchas gracias.
Adiós. Chao, chao.
Hasta luego.